Youtubers, fenómeno de la comunicación y vehículo de transmisión cultural para la construcción de identidad adolescente. Número 1. Redes sociales. Desde que Tim O'Reilly acuñó el término Web 2.0 a finales de 2004, han sido muchos y rápidos los acontecimientos vividos en lo que la tecnología de la información y la comunicación se refiere. Y es que primeramente llamadas nuevas tecnologías no solo han supuesto un cambio desde el punto de vista socioeconómico, sino que han traído nuevas formas de comunicarse, de aprender y de estar en el mundo. La celeridad y la obsolencia de los avances en este campo hacen que resulte extremadamente compleja la definición, clasificación o etiquetado de la época en que vivimos. Atrás quedó aquel furor inicial en el que los conceptos como inteligencia colectiva, interoperatividad o web social no se dejaban de leer y escuchar en conferencias, encuentros, blogs y eventos de web todo tipo. Palabras que hoy en día han sido sustituidas como por otras, como web semántica, realidad aumentada, gamificación, códigos QR, etc. No cabe duda, por tanto, que esas nuevas tecnologías ya no son tan nuevas y que en el mundo presente hemos teorizado una revolución que Reich ha bautizado como la era de la hiperconectividad. Así, tomando nota de todos estos acontecimientos, el informe de la Sociedad de la Información en España 2013 atestigua el uso de cada vez más intensivo de Internet a la luz del crecimiento del número de usuarios. En nuestro país alcanza la cifra de 24.8 millones de españoles. Las cifras son aún más sorprendentes si tenemos en cuenta el segmento de usuarios intensivos, que alcanza los 18.6 millones de personas, o lo que es lo mismo como el 53.8% de la población, 16 a 74 años. No obstante, hay que destacar especialmente que cuando más joven es el segmento estudiado, más pronunciados son las cifras de acceso a Internet. He encontrado que los jóvenes comprometidos en la franja de entre edad de los 16 y 24 años son los usuarios más intensivos de la red, alcanzando el porcentaje del 97.4%. Objetivos y metodología. Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales virtuales como el factor de influencia en el proceso de desarrollo identitario de los adolescentes, así como el reciente aumento de relevancia de los contenidos audiovisuales, tanto en audiencia como en creación de contenidos, el objetivo general de este estudio es la red social virtual YouTube, y más concretamente el fenómeno YouTuber, por las siguientes razones. Número 1. Actualidad de la temática. El fenómeno YouTuber está adquiriendo en los últimos años una importancia y relevancia en números de contenidos, en la influencia que estos tienen en la web y en su audiencia. Número 2. Ausencia de un análisis exhaustivo del fenómeno. Si bien existe numerosa información en la web, especialmente de tipo periodístico, es necesario un estudio objetivo y de carácter más académico sobre lo que engloba el fenómeno desde una perspectiva lineal y análisis profundo de la globalidad de sus características. Número 3. Para llamar la atención sobre la necesidad de que los docentes tomemos conciencia de la importancia de estas influencias de nuestros alumnos para conocerlos más o mejorar nuestro acercamiento a la realidad temporal llamada adolescencia. Sobre todo esto, y para ir acotando más el objeto de estudio, nos interesa especialmente analizar el capítulo relativo a la transmisión de valores que se produce entre el emisor y su audiencia. Observando y extrayendo los valores de los discursos de los youtubers, llegaremos a entender mucho los comportamientos, reflexiones o los pensamientos que pueden hacerse generales entre nuestros adolescentes, e incluso anticipar qué tipo de actitudes nos podemos encontrar durante el proceso de desarrollo identitario de nuestros alumnos. Youtubers al microscopio. Ante el breve marco teórico presentado como introducción a este estudio, cabe ahora presentar atención al objetivo general análisis, que no es otro que la plataforma YouTube. Tal y como la propia empresa se define, su web YouTube es un sitio web de videos formado en febrero de 2005, que permite que miles de millones de usuarios encuentren, vean y compartan videos originales. Los conceptos usuarios y compartir hacen que esa plataforma una red social virtual más, donde se producen numerosas interacciones, se crean contenidos y se comparten información, al igual que en otros espacios web como Facebook o Twitter. No obstante, la plataforma YouTube merece un análisis y estudio más detallado, ya que según el estudio general de medios, en los últimos años han crecido exponencialmente, siendo el segundo servicio más utilizado por las internautas después del correo electrónico, lo que se trata de unos 16 millones de visitas al mes, siendo solo superada por Facebook. Al fenómeno YouTuber, una forma de compartir, una forma de vivir. Con la volatilidad de la información en la ingente cantidad de voces que se reúnen en Internet, resulta muy difícil encontrar una definición académica posible para un fenómeno de estas características. Por eso destacaremos aquí algunas de las definiciones que se consideran más completas y representativas. Número 1. Los YouTubers son personas que comparten videos de elaboración propia en los que aparecen narrando algo interesante para un público concreto que les sigue de forma fiel. Número 2. Un youtuber es una persona que tiene cientos de miles de seguidores, su canal de YouTube, y que pretende o puede ganarse la vida creando y subiendo estos videos a su canal. Número 3. Dentro del mundo de los videojuegos, el youtuber es un jugador que publica todo tipo de videos relacionados con videojuegos en YouTube. Generalmente se trata de partidas completos a videojuegos que a menudo el propio autor comenta mientras juega, aunque también puede ser análisis de videojuegos comentando de eventos o presentaciones, unboxings, etc. En estas tres definiciones, aunque diferentes parezcan, quedar claros tres conceptos básicos que definan al youtuber: persona, audiencia y videos. Tenemos pues a un creador de contenidos de lo más variado, una red social virtual que forma de la plataforma de videos, hace de estas producciones llegan a un amplísimo número de personas y unas creaciones audiovisuales de diversos formatos, temática y duración. ¿De dónde vienen y por qué? Al fenómeno youtuber lo veamos desde un punto de vista de lo que veamos, es una figura habitual en los Estados Unidos, país en que además su lugar de origen comenzó más o menos en el año 2007. La cuestión que cabe responder aquí es, ¿qué lleva a estos jóvenes a grabar un video en el que comparten aficiones, gustos o simplemente su manera de ser y subirlo a YouTube? Para responder a esta pregunta tenemos que recurrir al nuevo Reich, para sumergirnos de una vez más en el universo de la identidad adolescente, más concretamente en la identidad del empoderamiento, como una de las facetas del proceso de desarrollo identitario. En este sentido, la autora señala el fenómeno de la producción amateur de videos como un ejemplo de este empoderamiento, que según la autora están teniendo unos efectos muy positivos en los jóvenes que crean este tipo de contenidos. En concreto, Reich dice que los videos caseros están ampliando los lenguajes en los que es posible proyectar la identidad de la red. Permiten en otras personas, a gente poco discreta con el lenguaje escrito, explorar lo que son, compartirlo con los demás. Ecosistema YouTuber. Existen tantos tipos de YouTuber como temas tratan en sus videos, como jugar algún videojuego, actualidad, música, moda, belleza, cocina, tutoriales de programación informáticos, ciberarte, cine, etc. No obstante, es necesario elaborar una pequeña calificación que nos ayude a ubicarnos en qué vamos a llamar ecosistema YouTuber. Habiendo conocido unas 30 cuentas de los YouTubers de habla hispana más influyentes, se puede decir que las tipologías de YouTubers según el contenido que desarrollan en sus canales son: gamers. Un gamer es aquel YouTuber que comparte fragmentos de sus partidas o uno o varios videojuegos, explicando trucos, dando consejos o simplemente mostrando algo que le parece divertido. Este es el tipo de YouTuber que más prolifera y más éxito tiene en nuestros jóvenes. Algunos de los gamers más conocidos son el Rubius OMG, Vegetta777, AlexBionce, WillyRex, OutConsumer, MangelRogel, ValleStacks, LuzuGames, ValleAbel, Chincheto77, Tonacho, AuitonGameplay, AlexElCapo o Sara1203-1986. Como única representante femenina en España de este grupo de usuarios de YouTube. Número 2. Belleza y cosmética. También llamado blogs estéticos, son aquellos en los que principalmente el objetivo es aconsejar o recomendar todo tipo de trucos o productos de belleza, tanto naturales como industriales. También se trata sobre moda y estilismo. Las principales representantes son hispanohablantes de la tipología de blogs, son Yuya, Issa Wace y Patri Jordan. Número 3. Música. Muchos aficionados a la música que además tienen dotes para interpretar canciones o tocar un instrumento ven en la plataforma YouTube una lanzadera para mostrar sus creaciones en el mundo. En este campo destaca el género del cover, que consiste en la realización de versiones de temas que suponen una nueva interpretación de una canción grabada por otro artista. Algunas voces destacadas de YouTube son Sandra Garcen o Hailey Heights. Número 4. Blogs sobre la vida cotidiana y observaciones, también llamado blogs personales, y se encuentran a medio camino entre la reflexión y el exhibicionismo, el regimiento, la confesión y a veces algo de comedia. Lo que caracteriza a este tipo de blogs es la variedad de temas que tratan, primando la narración de experiencias personales, los consejos y las expresiones de opiniones personales sobre cuestiones de todo tipo. Algunos de los representantes más importantes de esta categoría son Hola Soy Germán, J. Pelirrojo, Luis Michu, ABC o Juan Pablo Jaramillo. Número 5. Humor. Existen canales dedicados específicamente al humor, aunque este componente acaba estando en la mayoría de canales, sean gamers o personales. Uno de los youtubers más representativos en el género es el español Lugulogio, que alcanzó casi 7 millones de reproducciones con su video viral sobre la batamanta. 5 youtubers con mayor influencia. Número 1. Willy Rex. Total de suscriptores son 8.117.393. Su género es gamer. Número de canales, 2. Número 2. El Rubius OMG. Total de suscriptores, 7.212.305. Género, gamer. Número de canales, 1. Número 3. Vegeta 777. Total de suscriptores, 5.700.614. Género, gamer. Número de canales, 2. Número 4. Luzu. Total de suscriptores, 2.609.773. Género, gamer. Total de canales, 2. Número 5. Ángel Rongel. Total de suscriptores, 2.444.264. Género, gamer. Número de canales, 1. Al otro lado de la pantalla, ¿cómo los ven los adolescentes? En un estudio de estas características, no podíamos dejar de lado la observación de quienes son los receptores últimos de toda la producción audiovisual que hemos estado analizando y quienes, en última instancia, son nuestro objeto de trabajo, los adolescentes. Para indagar en la percepción que tienen sobre los youtubers, hemos elaborado una encuesta que tiene los siguientes objetivos. Número 1. Conocer el alcance cuantitativo que tiene la visualización y utilización de sus contenidos. Número 2. Averiguar qué youtubers son los más influyentes entre el grupo. Número 3. Indagar en la percepción que tiene sobre este fenómeno. Y número 4. Observar las ideas y comportamientos que pueden ser alterados por la visualización de estos contenidos. Los datos que se presentan proceden de la encuesta estadística representada en un grupo de adolescentes de 15 a 16 años escolarizados en la secundaria obligatoria 3 y 4 de la ESO, de un instituto de educación secundaria de Cantabria durante el curso académico 2013-2014. Youtubers y transmisión de valores. ¿Qué les llega a los adolescentes? Antes de analizar algunos videos, existen una serie de valores generales que lo que ya conocemos sobre los youtubers, podemos extraer de estos valores los siguientes. Número 1. Esfuerzo y trabajo. La grabación y montaje de videos que ellos mismos desarrollan en su totalidad es una tarea en la que deben emplear muchas horas y energía. Constancia. Solo una continuidad en su actividad les ha llevado y les puede mantener en el lugar en el que están. Número 3. Lealtad. Lealtad para con sus seguidores, a quienes cuidan especialmente. Número 4. Honestidad, ya que se les muestra tal y como son. Número 5. Determinación. ya que saben lo que quieren y parecen tener ideas muy claras respecto a sus propias creaciones y se mantienen firmes ante las numerosas ofertas que les lleguen de empresas de publicidad. Conclusión. El proceso de construcción identitaria al que los adolescentes se enfrentan en los primeros años de esa etapa evolutiva consiste en la que apropiación de elementos que convienen a la cultura que rodea al sujeto. Así que conociendo que un 97.4% de los jóvenes entre 16 y 24 años son los usuarios más intensivos de la red y que el porcentaje de un 94.5% usan redes sociales virtuales, encontramos que este medio es un foco de influencia en el proceso identitario de los adolescentes, que combinadas con las experiencias reales ayudarán a configurar la identidad de cada adolescente. Los espacios web de videos compartidos y más concretamente YouTube es el segundo sitio de internet más visitado por detrás de Facebook, unos espacios que los adolescentes usan para pasar el tiempo, explorar sus intereses en la búsqueda de información o compartiendo con otros sus habilidades y gustos. Y por último, en su proceso creativo y en la forma de mostrarse al mundo, los youtubers son transmisores de valores personales, morales, socioculturales que pueden ser objetivo de apropiación por parte de nuestros adolescentes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de mi blog educativo, que es fútbol. El tema es fútbol. Sabemos que es sencillo. Muchas personas en el país donde vivimos, México, saben el amor que se siente por el fútbol. De este tema vamos a hablar consejos varios, cómo puedes tocar el balón, cómo puedes dar un buen pase, cómo puedes dar un buen tiro, cómo hacer buenas recepciones, entre muchas cosas más. El primer consejo que daré es cómo puedes dar un buen pase de balón. Para dar un buen pase de balón hay tres formas. Puedes darlo con el interior del pie, que es agarrar el balón. Cuando te venga, dar un pase con el interior del pie. La segunda forma es, viene el balón hacia ti y das un pase con el exterior del pie. La parte de tres dedos se llama. Y la última forma se llama con la parte interna del pie, que es, viene botando el balón y das un pequeño toque con la parte interior del pie, la parte lisa del pie, y das un pequeño toque y lo das globeadito y es un buen pase. El segundo consejo es cómo dar un buen tiro. Hay, como en el punto pasado, tres formas de dar un buen tiro. La primera es con la parte interna del pie. Tienes que darle abajo del balón. No tan abajo, si no se te va a ir muy arriba. Y no tan arriba, porque si no se va a ir muy, muy pegado al suelo el balón y te va a doler mucho. La mejor forma de pegarle es una zona intermedia y así puedes tú levantar el balón con una buena percepción y puede dar un gran efecto y puede llegar a portería con mayor ocasión de gol. La segunda forma para dar un buen tiro es con el punto pasado, por la parte externa del pie. Este tiro se le llama tres dedos. ¿Por qué? Porque te posicionas a perfil cambiado, vas corriendo y le pegas con la parte externa del pie y eso hace que el balón agarre un efecto para poder hacer un buen tiro y un buen gol. La tercera parte es, el tercer consejo, perdón, es estar con la parte lisa del pie igual que el punto pasado. Viene botando y le pegas, se llama pegada de volea. Le pegas y se va un golpe súper fuerte, casi no agarra un efecto, pero puede hacer un buen tiro y que cuando estés jugando profesionalmente con tus amigos, al que esté de portero, si lo pegas bien, no pueda llegar a ese balón, o si llega, va a doler mucho que pare ese balón. Como último consejo es cómo recepcionar bien un balón. Para recepcionar bien un balón, necesitas que un amigo te pase el balón. Y la primera forma es con la parte interna del pie. Va a llegar y vas a poner el pie. Si lo pones bien, vas a poder recepcionar bien el balón, pero si alcanzas a mover tantito, lo posicionas medio mal, Ese balón va a salir botando y te va a botar mucho y no vas a poder hacer una buena recepción. Otra forma de recepcionar el balón es que tras tu amigo te pase el balón, pero otra vez en vez de recepcionar el balón con la parte interna del pie, lo que vas a hacer es levantas tantito tu pie y cuando venga, cuando sientas que pasa abajo de tu pie, bajas rápido el pie. Eso es lo bajas con los tachones. Eso si traes tachones en tus tenis o si no lo bajas con la pura suela del tenis. Es una de las mejores formas, rápida, pero cabe la pequeña posibilidad de que se te vaya el balón por abajo del pie y no lo alcances. Estos pasos, estos pequeños consejos que acabo de decir, te pueden servir mucho. ¿Por qué? Pueden hacer que seas un buen jugador, que seas un mejor jugador. Y cómo puedes pegarle mejor el balón si eres un delantero, cómo recepcionas mejor un balón en cualquier posición, tienes que saber hacer y cómo dar un buen pase. Los buenos pases se juegan para todo, pero es prioridad para los medios porque son los que le dan juego a los delanteros. Otra cosa que se me olvidó decir es que te tienes que cuidar mucho de las lesiones porque son muy difíciles. Por lo menos la más pequeña te puede durar 2 meses sin jugar o hasta 3. Así que cuídense. En conclusiones finales, este podcast es un algo pequeño para poder hablar sobre un bloque educativo, sobre el fútbol. Y como estaba diciendo, las conclusiones, este es un deporte que te puede servir mucho. Puedes hacer mucho ejercicio, te sirve mucho. Si estás relleno, gordito, puedes hacer mucho ejercicio con esto. Haces un montón de pierna, cardio, gran resistencia. Y los consejos que te doy es para que puedas hacer un mejor papel en el campo y puedas jugar mejor. Son poquitos consejos, pero te sirven. Muchas gracias por escuchar. ¿Qué es un podcast y cómo puede utilizarse en una estrategia de marketing online? ¿Qué es un podcast? Un podcast es una pieza con audio, con una prioridad definida y vocación de continuidad, que se puede descargar en internet. El origen etimológico del término ha quedado hoy en día obsoluto, ya que viene de iPod y broadcast. Esta definición tenía sentido hace tiempo, cuando era necesario disponer de un iPod para poder reproducirlos, pero hoy en día los podcasts se pueden escuchar sin problema desde cualquier página web. ¿Un podcast también es contenido? Un podcast no deja de ser un tipo de contenido, como un post o un ebook, pero un formato diferente con las siguientes características. Número 1. Es un audio digital que puede cambiar la voz, música y efectos sonoros. Número 2. Normalmente suele presentarse en un formato MP3 o WAV. Número 3. Las grabaciones en un podcast se alojan en una web desde donde se pueden ser descargados y muchas veces reproducidos en directo. Número 4. Permite un contenido muy variado, noticias, tutoriales y otros contenidos didácticos, piezas radiofónicas, etc. Número 5. No requiere una gran inversión, únicamente un sistema de grabación digital básico. El papel del podcast en una estrategia de marketing de contenidos. Hoy en día, el uso del podcast es una estrategia de marketing online y más concretamente de contenidos. Todavía no está demasiado generalizado, no obstante, se trata de un formato con mucho potencial y es esperar que su uso incremente exponencialmente, sobre todo por la utilización masiva de los teléfonos móviles, con su medio habitual de acceso a Internet. ¿Cómo utilizar un podcast en tu estrategia de marketing online? La gran ventaja de los archivos de audio es que son dinámicos y fáciles de consumir, puesto que no requieren una gran concentración por su parte del usuario, como ocurre en los artículos o e-books. Cualquier persona puede escuchar contenidos en el formato audio mientras conduce, hace deporte o prepara la comida, como si estuviese oyendo la radio. Así que la forma más eficaz e inteligente de incluir un podcast en nuestra estrategia de contenidos es aprovechar sus características diferenciales. En esta línea, algunas ideas del uso del podcast en marketing online serían: Número 1. Intentar que el podcast sea complementario. en relación de los contenidos de texto, sin limitarlos o repetir lo que ya hemos escrito en un artículo. Número 2. Un formato muy apreciado por el público es la respuesta a través de un podcast o preguntas, sugerencias o quejas de seguidores o clientes. Número 3. Otra buena idea de las colaboraciones de expertos en un tema o influencers de un determinado sector. Algunos consejos en el uso del podcast. De cara a optimizar el uso de este formato, es muy conveniente seguir los siguientes consejos. Número 1. Los podcasts deben publicarse siempre con un título y una descripción con las keywords adecuadas, siguiendo el parámetro SEO, ya que en la actualidad los motores de búsqueda no son capaces de realizar una búsqueda adecuada de audio. Número 3. A nivel estratégico, debemos intentar enfocar a los podcasts en crear marca y tratar de posicionarlos como expertos en una serie de temas o sectores determinados. Número 3. Aunque la elaboración de un podcast es bastante sencilla, no debemos descuidar aspectos como la calidad del audio y en ciertas cosas la utilización de música y efectos para hacerlo más atractivo. ¿Por qué nos interesa trabajar en este formato? Para terminar, nos gustaría subrayar que tenemos una opinión favorable a la utilización de este formato por los siguientes motivos. Es un tipo de contenido sencillo y económico de elaborar. Cada vez está más de moda y los usuarios apuntan a su consumo por su facilidad de recepción y por el factor de novedad. Nos otorga un plus de ventaja competitiva por su capacidad para dar notoriedad a nuestra marca y posicionarnos como expertos. Todavía no hay demasiada competencia en este formato. En conclusión, el podcast es un gran archivo con muchas ventajas porque son dinámicos y fáciles de consumir. Digo que son sencillos porque los puedes escuchar mientras conduces, haces deporte, preparas comida. Es como si estuvieras escuchando una radio. Sé que esto lo dije en el pasado punto, pero es una de las mejores formas que puedes explicar que es un podcast. También concluyo que es un buen método porque puedes darte promoción en noticias, vender muchas cosas por ahí o dar reflexiones y dar mucha información como es este podcast. Muchas gracias por escuchar.